le invito a que leamos juntos el pasaje de este día. Juan el Bautista dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así vemos en este texto que Juan el Bautista, el precursor, no está dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que habría de seguirle, es decir, de Jesucristo. Vemos a Juan, la voz que clama en el desierto, diciendo: Preparad el camino del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba preparando los corazones de las personas para la llegada de Jesucristo. Este era su ministerio, estimado oyente. El Evangelio de Juan enfatiza el ministerio de Juan el Bautista. Así que, cuando lleguemos al Evangelio de Juan, ya tendremos una mirada más profunda de esta persona tan interesante, Juan el Bautista. Él, hablando de Jesús, declara: Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Usted va hacia el terreno trillado con un aventador y limpia ese terreno para separar la paja del trigo, de modo que quede solamente el trigo allí sobre el suelo. Y así ocurre con quienes hacen esa tarea. Ellos pueden venir con esos aventadores y atravesar el terreno para quitar la paja del trigo. Aquí la figura es su aventador en su mano, y él limpiará su era y lo recogerá en el granero. Y continúa diciendo nuestro texto: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan se opuso, pero Jesús dejó a un lado su objeción, declarando que era necesario para él dar el ejemplo. Ahora el apóstol Pedro dice: Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos. Y debido a que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, Juan dudó. Pero Jesús iba a ser bautizado realmente para darnos su ejemplo, y así lo declara. ¿Qué es lo que declara el bautismo?, se preguntará usted, estimado oyente. El bautismo declara la superioridad de lo espiritual sobre lo material, la vida del espíritu sobre la vida de la carne. Esta es la proclamación que Jesús tiene que hacer, y es por eso que el mundo se enoja con él, porque ellos viven bajo la carne y bajo los deseos de la carne. Este es el mensaje de la palabra de Dios en todo momento: la supremacía de la vida espiritual sobre la vida carnal. Y esto es lo que el bautismo representa: la muerte de la vida carnal, la vieja vida, la vieja naturaleza, las ambiciones pasadas, los deseos, y la nueva vida surge del agua, la vida del Espíritu, que es superior a la vida de la carne. Continuando con la lectura de hoy, leemos: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que cuando él subió del agua, el Espíritu Santo descendió y ungió su vida. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre gozoso no se pudo contener, y su deleite en su Hijo es manifiesto cuando habló diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo en otro pasaje de la Biblia, estimado oyente, estas palabras: No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Jesús vivió una vida perfecta, una vida de obediencia total. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, cuando los ancianos están dando gloria a Dios allí delante de su trono, y los querubines declaran, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y los 24 ancianos tomaron sus vasos de oro llenos de fragancia y caen sobre sus rodillas declarando, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta es la explicación de por qué Dios lo ha creado a usted, estimado amigo. Usted dirá, no me gusta eso, eso me parece duro. Pero, amigo, usted no puede cambiar las cosas. Esta es la forma en que deben ser. Y si usted lucha contra esto, simplemente vivirá una vida de frustración. Ahora, si usted es obediente y está en armonía con esto, realmente vivirá una vida gloriosa. Cuando una persona puede decir como Jesús, yo siempre hago las cosas que le agradan al Padre, le digo algo, esa persona tiene una vida realmente perfecta. Entonces, como hemos leído, Dios está declarando, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Note usted, estimado oyente, Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, y la voz del Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y allí usted tiene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Note que inmediatamente a ser bautizado, él es guiado por el Espíritu. Hay tantas personas que ponen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, cuando el énfasis debería estar sobre el caminar en el Espíritu. No en los dones, no en el fenómeno, no en la emoción o las manifestaciones, sino en el énfasis real del cristiano, que debe estar en caminar en el Espíritu, en ser guiado por el Espíritu, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A mí no me interesa cuán emocionado esté usted, estimado oyente, o cuán alto pueda saltar bajo el ungimiento del Espíritu Santo. En lo que realmente estoy interesado es en cuán derecho camina usted cuando aterriza. He conocido muchas personas que saltan, pero que no caminan recto, y para mí esto no tiene valor. La emoción que usted pueda tener en la manifestación de los dones espirituales no es tan importante como su caminar en el Espíritu. Lo que es vital e importante es su caminar en el Espíritu. Y eso es lo que Dios está buscando. No que usted tenga solamente una emoción espiritual debido a los fenómenos, sino verle a usted caminando en el Espíritu. Ahora bien, yo no me opongo a las emociones espirituales, a los fenómenos espirituales, pero me opongo a trazar una línea torcida en la carne. Y yo creo que es allí donde debe estar nuestro énfasis. Y cuando nosotros ponemos énfasis solo en los fenómenos espirituales y no en el caminar en el Espíritu, entonces podremos tener toda clase de dificultades. Seguimos leyendo, estimado amigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Podríamos preguntarnos, ¿con qué propósito? Lo dice allí, para ser tentado por el diablo, para ser probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El doctor Wilder Smith habló acerca de la privación de los sentidos. Y yo encuentro esto muy interesante. Vea usted, nuestras mentes están tan ocupadas interpretando todos los estímulos a nuestro alrededor, la vista, el oído, el gusto, el tacto, y estos receptores sensoriales que tenemos están continuamente enviando pequeños mensajes a nuestro cerebro. Y estamos constantemente interpretando todos estos datos que el cerebro procesa. y está diciendo, hombre, este asiento se está poniendo duro. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo más va a seguir hablando? Y al mismo tiempo, sus ojos están enviando esas pequeñas imágenes a un promedio de 18 recuadros por segundo a su cerebro. Y este interpreta esas vibraciones de color y forma. Al mismo tiempo, sus oídos recogen el sonido de las vibraciones y las envían a su cerebro y se descifran esas vibraciones en palabras. En el mismo momento, tal vez usted esté transpirando y entonces se pone una pastilla de menta en su boca y así todos estos estímulos sensoriales llegan a su cerebro y el cerebro los descifra e interpreta por usted. Y como resultado, nuestros cerebros están llenos de información. También es interesante cuando el doctor Wilder Smith dice que cuando comenzaron a colocar a los astronautas en lo que ellos llaman privación de los sentidos, es decir, poniéndolos en una habitación oscura, en una situación ingrávida en el agua, flotando en el agua, para poder tener el sentido de ingravidez, en agua caliente, en agua a la temperatura del cuerpo, digamos, de modo que no interpretan el calor o el frío, y quitando gran parte de la luz de la habitación. Es notable la quietud que hay allí, porque ellos están en esa posición de privación de los sentidos. Así está el cerebro, no teniendo que lidiar con todos los mensajes que eran enviados por las distintas perspectivas sensoriales del cuerpo. Así es que los astronautas comienzan a tener visiones y experiencias espirituales cuando Dios comienza a comunicarse a través del sexto sentido. El sexto sentido que generalmente nosotros no usamos. ¿Por qué? Porque el cerebro está colmado de información proveniente de los otros cinco sentidos. Todo esto me parece realmente fascinante. Ahora bien, en el ayuno, su cerebro está siendo privado de uno de los sentidos normales. Este es el sentido del gusto. Así que usted en el ayuno está atravesando un periodo de tiempo en el cual el cerebro no tiene que interpretar lo dulce, lo amargo, lo salado, etc. Y el cerebro es libre de la interpretación del sentido del sabor. Allí es que usted está dejando un circuito vacío en el cerebro. Está abriendo una línea, por así decirlo, y el sexto sentido tal vez comience a captar algún mensaje. Bueno, dicen que luego de 5 días usted pierde el sentido del hambre. Cuando está en un ayuno muy largo y usted no experimentará el hambre nuevamente hasta que comience a morir de hambre. Lo cual sucede habitualmente entre los 35 a 40 días que usted comienza a sentir hambre. Y dicen que cuando se comienza a sentir hambre nuevamente es de vital importancia comer porque ahora usted realmente se está muriendo de hambre. Y si no obtiene alguna nutrición, morirá pronto. Es importante el hecho de que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, y luego de ese periodo, Él sintió hambre. Esto indica, estimado oyente, que Él no tuvo hambre durante el periodo de los 40 días y 40 noches. Y así Satanás, tomando ventaja de esa situación, vino a Él y le dijo: si eres hijo de Dios. Note que este no es un sí en el indicativo, sino un sí en el subjuntivo, que se podría traducir más apropiadamente, ya que eres el hijo de Dios. Satanás no tenía la duda acerca de quién era él. En otra ocasión los demonios le dijeron a Jesús: sabemos quién eres, el santo hijo de Dios. Pero Satanás no le está diciendo sí en el indicativo. Sí, eres hijo de Dios. Él le está diciendo, ya que eres el hijo de Dios, ¿por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propias necesidades físicas? Esto es algo que Satanás hace para tentar a las personas que han recibido bendiciones del Espíritu Santo. ¿Por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propios deseos, tu hambre, tu apetito? Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú eres Dios. ¿Tienes hambre? ¿Por qué no haces un milagro para satisfacer tus propios deseos? Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que él respondió a la tentación de Satanás con la palabra de Dios, su palabra. La Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La tradición dice que es la esquina del templo que para ese tiempo tenía 61 metros hacia abajo desde la punta aproximadamente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Note lo que dice Jesús, escrito está. Le responde a Satanás con la palabra de Dios. Así que, ¿qué hizo Satanás? Regresó a él tergiversando la palabra. Él dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No te lastimarás, los ángeles te levantarán. Es muy importante que comparemos la Escritura con la Escritura misma. Y así respondió Jesús. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hay un par de escrituras interesantes en el Evangelio de Marcos, y estas referentes a las señales que deben seguir a aquellos que creen. Dice así, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Había un pastor en los Estados Unidos que repartió cianuro a sus miembros e hizo que lo bebieran para probar su fe. Evidentemente, fue trágico. Dos de ellos murieron, y él fue acusado de homicidio. Ellos tenían dudas, pero lo estaban haciendo basándose en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Ahora, nuevamente, si ellos tan solo hubieran comparado la Escritura con la Escritura misma, no hubieran hecho eso. Básicamente, esto es lo que Satanás le está sugiriendo a Jesús, que se pusiera a sí mismo en riesgo para probar las Escrituras. ¡Salta! ¡Pruébalo! Él enviará a sus ángeles. Eso es lo que le dice. Pero Jesús era suficientemente sabio para comparar la Escritura con la Escritura misma. Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Usted no está puesto deliberadamente o a propósito en riesgo solo para probar las Escrituras. Leemos, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que tres tentaciones, y cada una Jesús la contestó con la palabra de Dios. Ahora leemos, estimado oyente, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Uno de mis sitios favoritos de la Tierra Santa, ese es Capernaum. Porque la mayor parte del ministerio de Jesús fue realizado allí, precisamente en Capernaum. Dice la Biblia, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Este es el área que le fue adjudicada a las dos tribus, la tierra de Zabulón y Neftalí. Neftalí tenía el área del norte, así que estando en Capernaum, usted está en el límite entre Zabulón y Neftalí. Como leemos, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo leemos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 15 al 17, estimado oyente. el mismo mensaje que Juan el Bautista anunciaba, ahora es confirmado por Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías pronto será revelado. El reino tiene el potencial para instalarse, pero por supuesto, ellos rechazaron al Mesías. Y leemos, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este no fue su primer encuentro con Jesús, como encontramos en los otros evangelios, pero este encuentro es cuando Jesús los llama para discipularlos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, seguimos la lectura, estimado oyente, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En otro pasaje dijo Jesús, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Continuamos leyendo, estimado amigo, y dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sí, estimado oyente, una gran multitud de personas eran atraídas por los milagros que hacía Jesús.